Estás escuchando al Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Si acabas de encender la radio, esto es La Noche. Yo soy Artaud de Azumendi y estás en la cadena COPE. Estás escuchando un clásico, el Walk of Life de los Dire Straits. Mucho se ha hablado de las hipotecas, mucho se ha hablado de los desahucios en los últimos tiempos y parece ser que los desahucios como tal se han rebajado de forma considerable. Sin embargo, los datos del Banco de España demuestran que la crisis hipotecaria continúa avanzando y avanzando de forma muy importante. En concreto, ADICAE, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, considera urgente reabrir el debate legislativo y político en materia hipotecaria. Para hablar de por qué lo consideran tan urgente, tenemos al teléfono a Fernando Herrero, él es portavoz de ADICAE. Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Empezamos, digamos, con la noticia que, bueno, que además de ser cierta, yo creo que es positiva, ¿no? Hubo una especial sensibilización con el asunto de los desahucios. Parece ser que, se ha operado de forma más laxa en este sentido, pero, sin embargo, el drama de la pérdida de los bienes inmuebles por parte de quienes lo poseían y no podían pagarlos, pues sigue su curso negativo, y la crisis hipotecaria, como decía el Banco de España, continúa avanzando y avanzando fuerte.
Claro, se han arrojado unos datos hoy por parte del Banco de España que, bueno, pues plantean una apariencia de salida del problema. Pero claro, las estadísticas y el papel lo soporta todo hasta que uno profundiza en él. La realidad es que, según a qué nos queramos atener, estamos hablando de que el número de personas, de familias que han perdido su vivienda en 2013 ha sido un 11% superior al del 2012. Es verdad que todo depende de si miramos o nos atenemos a pérdida de vivienda habitual o pérdida de otras viviendas que pueden ser segunda vivienda, pero siempre hablando de consumidores, de familias. Uh-huh. Y claro, si eso lo conjugamos con el número de ejecuciones hipotecarias, el procedimiento que se inicia para expulsar de una vivienda a una familia desde, pongamos, 2007, como inició la crisis, estamos hablando de más de 500.000. Claro, ¿esto qué expresa? Pues que aquí hay un problema latente, que verdaderamente todavía no se han expresado todas sus consecuencias, pero hay un dato objetivo, que lo ha dicho el propio Banco de España. Entre 2012 y 2013 han sido casi 100.000 las familias que han perdido su vivienda.
Sí.
Y eso lo que apunta es a una continuidad, a un avance de ese problema y a unas cifras y datos que, pues en el próximo o en este año 2014 y seguramente en 2015, pues puedan también arrojar pues un dato seguramente de preocupación creciente, ¿no? Porque estaremos hablando con mucha probabilidad de números que aumenten, de un aumento del número de familias que pierden su vivienda.
Ya. Fernando, todo esto hay que, sobre todo, encajarlo, lógicamente, en la crisis, en el alto paro y en la situación económica que, a pesar de que parece ser que en algunos indicadores comienza a remontar, todavía está muy, muy lejos del nivel o de los niveles deseables. Pero teniendo todo esto en cuenta, desde ADICAE lo que queréis es que se reabra, ¿no?, el debate legislativo y político. ¿En qué sentido? Porque ¿qué se puede hacer al respecto?
Bueno, el debate sobre las hipotecas y el problema hipotecario se abrió sobre todo desde la perspectiva del drama humanitario.
Sí.
De aquellas personas que perdían su vivienda, algunos lamentables suicidios, personas que se quedaban en la calle con una deuda perpetua. Y eso está ahí, y eso es algo a lo que hubo que darle alguna respuesta y ahí se establecieron algunas reformas legislativas que habría que entender como parche por el enfoque con el que se hicieron, no solo para atender a los colectivos especialmente vulnerables. No estamos en desacuerdo con eso. Hay que atender a esos colectivos, sin lugar a dudas, y hay que atender a esas situaciones. Pero el problema es de fondo. El problema es de cientos de miles de familias que se han visto embarcadas en unas hipotecas que no iban a poder pagar, en una situación en la que el beneficiario exclusivo era el banco, porque la legislación hipotecaria española hace que si una persona no puede pagar, pierda la vivienda, se la quede el banco y además se quede con la losa de una deuda perpetua. Uh-huh. Y ahí es donde estamos, en la apertura o en la reapertura de ese debate cerrado en falso. Se ha cerrado en falso, pero en el debate hipotecario, porque con cuatro parches se ha dado por liquidada si el hecho de si la legislación hipotecaria está a la altura de una banca moderna, de un siglo XXI, etcétera. Y ha sido un cierre falso por eso, porque seguimos con una ley del siglo XIX, seguimos con una ley injusta, una legislación injusta y abusiva, y eso es lo que queremos que se reabra el debate. Por un lado, del marco general que regula las relaciones de un usuario cuando adquiere o contrata una hipoteca, ¿sí? Y por otro lado también el debate de qué hacemos con los cientos de miles de familias que todavía no han sido desahuciadas, afortunadamente, pero que están o al límite de sus capacidades o ya inmersas en procedimientos de embargo que no figuran en estas estadísticas del Banco de España, sino las del Poder Judicial. Y ahí ADICAE aboga por un procedimiento concursal específico para los consumidores. Es decir, igual que las empresas pueden someterse a la justicia para liquidar de la mejor manera sus deudas, uh-huh, y si pueden hacerlo continuar o si no al menos no quedarse con una deuda de por vida, sí, pues que los consumidores tengan ese mismo derecho.
Hablas de llegar o de intentar llegar por lo menos a una banca moderna que según vuestra opinión a día de hoy no tenemos. El asunto de modernizar la banca, yo creo que bueno, pues estaríamos todos de acuerdo, ¿no? Si nos pusiéramos a contar o a hacer recuento de cuáles son las fallas o los mayores problemas que ahora mismo con los que ahora mismo cuenta la banca. Pero más allá de modernizar la banca, que es quien al final bueno, pues tiene que soltar un poco la mano, aquí el problema ya no se trata tanto de un problema humanitario como el que hablabas de suicidios o de situaciones en las que las familias se quedan literalmente en la calle y no tienen solución de continuidad, sino en un drama en el que muchas familias, hablabas de una cifra realmente escandalosa, en 2013 se han quedado sin vivienda. ¿Qué es más importante? O sea, ¿o es uno una consecuencia del otro? Quiero decir, ¿el modernizar la banca tendría que ser solo o casi solo en el sentido de que quienes están sufriendo la parálisis y la pérdida de sus viviendas, si una cosa tendría que llevar a la otra?
Bueno, el modernizar la banca sería primero, una nueva óptica de las relaciones del sector financiero con los clientes. Es decir, el cliente no puede ser un mero objeto de abuso al que colocarle el producto que ese mes interesa o que la situación de la entidad aconseja. Uh-huh. Hay un principio legal que es incumplido reiteradamente, que es que la banca debe velar y actuar en interés de su cliente, sí, algo que se incumple sistemáticamente. Y por otro lado, claro, ¿qué sería modernizar la banca? Pues una cosa es cambiar las reglas del juego. Ahora hay unas reglas del juego que están hechas por y para la banca. Y en una situación así, pues claro, seguramente muchos pequeños empresarios que nos oyeron hoy dirían, hombre, si yo tuviera el marco legal que tiene la banca, yo llevaría mi negocio adelante sin ningún problema, a costa de muchos perjudicados o de mucha gente. Pero claro, es que ese no puede ser el sentido. Con Carlos V o con otras, cuando en el surgimiento de la banca en un estado semifeudal, pues podía tener su razón de ser por el marco en el que se operaba. Pero a día de hoy, en un ámbito globalizado, pues que las entidades que están recibiendo cientos de miles de millones de ayudas públicas, tanto en forma de ayuda directa como en forma de avales, mantengan esta posición de desprecio al cliente, pues es completamente irracional. Pero claro, no solo irracional, sino fuertemente negativo para la economía en sí misma. Se nos habla de la necesidad de que vuelva el crédito. Pues, evidentemente, el crédito es un elemento fundamental en una economía desarrollada y además es indicador por sí mismo del desarrollo de una economía. Pero de ahí a que se nos pretenda vender de alguna manera la idea de que hay que volver a cómo estábamos antes, crédito sin control para cualquiera, pues hay un amplio margen. Y el primer elemento a romper es esa idea de que, bueno, crédito para todo el mundo. Bueno, no, crédito para el que lo pueda pagar. Porque, entre otras cosas, es interés del que recibe el crédito tener la capacidad de pagarlo. Una persona, si recibe un crédito y no lo puede pagar, está abocada, con la actual legislación, pues a una situación mucho peor que la que tuviera antes de poder acceder a ese crédito. Y eso es un absurdo que, evidentemente, debe ser corregido desde su fundamento principal, ¿no?
Y perdona que sea tan insistente en este punto, Fernando, pero sí que me gustaría, de una forma sencilla, ver si somos capaces de, por lo menos, dar algunas claves en las cuales, bueno, la tranquilidad de los ciudadanos vinieran como consecuencia de la aplicación de estas. Estamos hablando de modernizar la banca, estamos hablando de que la banca está, a día de hoy, mirada desde el punto de vista de beneficiar o de satisfacer los deseos de la banca. No hay que recordar el rescate que entre todos hemos pagado porque, al fin y al cabo, tenían todos nuestros ahorros, este debate tan bueno, proceloso que ha habido en los últimos meses o años en España. Pero, ¿qué medidas, digamos, dentro de esta regeneración del debate que pedís desde ADICAE, que se tenga desde el punto de vista legislativo y político, serían de fácil aplicación y, desde luego, que redundarían en el beneficio de todos?
Bueno, hay una de carácter general que no voy a decir que sea de fácil aplicación porque depende de las posiciones que quieran mantener los presidentes y consejos de administración de las entidades, aunque el Ministerio de Economía y el Gobierno al que le corresponda en cada momento, pues tiene un papel importante, que es que cambien esa consideración las entidades en el sentido de lo que hacen todos los sectores de España y del mundo. Cuando se relacionen con una demanda, con un colectivo que es ingente, como los consumidores, que es el diálogo, que se enteren de lo que es el diálogo, que se habla mucho del diálogo social en el ámbito del empleo, que se habla mucho del diálogo a todos los niveles, pero que en la banca es algo desconocido, ¿no? Es decir, la banca nunca ha querido sentarse a discutir, y no digo a conceder, sino a discutir con los consumidores, con sus organizaciones legítimas, los problemas que tienen los usuarios, la forma de abordarlos, que en el fondo son la forma de que la propia banca avance más y mejor. Pero bueno, dicho esto, en el ámbito del problema hipotecario hay dos problemas fundamentales. Uno, la situación que tenemos. Una situación en la que hay cientos de miles de familias al límite de sus capacidades, muchas en procedimientos judiciales para la expulsión y pérdida de su vivienda, y eso requiere alguna medida. Sobre todo teniendo en cuenta de dónde venimos, que es de una concesión irresponsable e irracional de crédito. Ahí es donde ADICAE plantea un procedimiento, como decimos, concursal específico para los consumidores que permita lo que se llama en Estados Unidos o en otros países de nuestro entorno, en el ámbito europeo, como el Fresh Start. Es decir, que si uno, una vez perdida la vivienda, como la vivienda no ha dado para satisfacer la deuda, se queda con una deuda, pues hombre, que esa deuda no sea para toda la vida. Si uno no puede pagarla en un plazo razonable de tiempo,
sí,
pues se vea extinguida esa deuda y por lo menos le permita rehacer su vida. Pero además ese procedimiento concursal tendría otro objeto fundamental y más importante que este, que este es la respuesta a una situación dramática de injusticia flagrante. Pierdes la casa y te quedas con deuda de por vida. Sino que tendría como objeto el que tiene, al menos en el plano teórico, en el ámbito empresarial, facilitar la asunción de los compromisos asumidos, facilitar el pago de la hipoteca con los ajustes que sea necesario, en los cuales tendríamos que tener en cuenta cómo se ha concedido esa hipoteca, si hay cláusula suelo que hace que uno esté pagando tres veces más de lo que correspondería o no, etcétera, etcétera. Ese sería un primer elemento, una reforma que implicara una inclusión de un mecanismo específico en el ámbito concursal para los consumidores, lo que hemos llamado en las asociaciones de consumidores como ADICAE como la ley de sobreendeudamiento. Pero es que a partir de ahí habría que entrar a revisar el conjunto de normas que conforman la legislación hipotecaria en España, empezando, entre otras cosas, y ya lo he mencionado en el ámbito de esta propuesta de ley concursal, de la pervivencia o no de las deudas. Claro, cuando una entidad tiene la garantía de que haga lo que haga, tiene pillado literalmente al usuario, a esa familia, porque esa familia sabe que si no paga, pierde la vivienda y además se queda sin deuda, pues esa familia antes dejará de pagar cualquier cosa que dejar de pagar la hipoteca. Y eso ha sucedido en España. Pero esto no es un llamamiento a la irresponsabilidad y a la al libertinaje en los compromisos asumidos por los consumidores. Está comprobado. científicamente, empíricamente, con datos y estadísticas, los consumidores siguen pagando su hipoteca. Es uno de los ámbitos donde hay menor morosidad,
sí,
a pesar de que ya sea elevada, ¿no? Ahí sería otra de los ámbitos de reforma, que digo esto de esa ley de la segunda oportunidad, esa imposibilidad de que uno tenga una deuda de por vida, pero habría otros muchos aspectos que incorporarían, desde qué condicionados se incorporan a las hipotecas hasta cómo se obliga al 90% de los hipotecados a contratar productos que no quieren, que no desean y que tienen un elevado coste. Seguros de vida de 10.000 euros, planes de pensiones en una persona de 25 años, algo que es completamente aberrante, ¿eh? En este momento a lo mejor hay que planteárselo, pero en general no es un producto adecuado para esa edad. Es decir, toda una serie de desmanes en los que la banca aprovecha una posición de predominio absoluto, que es el que hay que corregir, no para dejar a la banca peor, sino para equilibrar un poco las tornas.
Pues a ver si esta llamada de atención hace que todo esto vuelva a la agenda, a la prioridad de la agenda política, que da la sensación que en los últimos tiempos, con esos parches que decías tú, Fernando, pues se ha dejado un poco de lado todo este asunto. Pues viendo que no hay aparentemente, o por lo menos mediáticamente, los dramas que antes se veían, eso no quiere decir que no sigan existiendo. Agradezco a Fernando Herrero, portavoz de Adicae, que nos haya puesto un poco más de luz en este asunto tan importante y que está afectando a tantos miles y miles de españoles. Fernando, muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias, un saludo.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Look inside your tiny mind and look a bit harder, 'cause we're so uninspired, so sick and tired.
Pues vamos a ver si somos entre todos capaces de que la economía, de que la tranquilidad, de que las viviendas de los españoles estén mejor, estén más seguras y que haya una solución que afecte a la sociedad positivamente, que es de lo que se trata al fin y al cabo, el bien común. Belén Ródenas, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Artaun. Hablando de problemas y soluciones, ¿tú llegaste a terminar, a resolver el cubo de Rubik?
Ah, sí, de adolescente, sí.
¿En serio?
Sí, de verdad.
Oye, pues te admiro, ¿eh?
Lo que pasa es que si me pones uno ahora adelante, posiblemente no pasaría de las dos coronas, seguramente.
Madre
Pero en su día,
mía.
Sí.
Bueno, tú sabes que el...
Y
famoso...
en la época en la que no había tutoriales en YouTube, porque no existía Internet, ¿eh?
Y tanto, ¿eh? Ahora es más fácil hacerlo. Bueno, pues yo ni con tutoriales.
Sí, hombre, sí.
Te digo yo que
sí,
no lo
que
hago.
Sí.
Bueno, tú sabes, porque seguro que nuestros oyentes también lo saben, que el cubo de Rubik ha cumplido 40 años.
Ajá.
Fue inventado por Erno Rubik en los años 70, aunque su éxito y popularización pues no llegó hasta el principio de la década de los 80, que fue cuando se fabricó y se comercializó masivamente. ¿Quieres que te cuente algunas curiosidades del cubo
claro.
de Rubik? Bueno, pues mira, hasta la fecha se han vendido más de 350 millones de cubos de Rubik.
Madre
sin
mía.
Contar las copias pirata, pues que deben andar por el mismo número. O sea, debe ser lo mismo.
O sea, el señor Rubik está montado en el dólar.
Y tanto. Bueno, otra de las curiosidades que te cuento es que tras varias comprobaciones, solo 20 movimientos son suficientes para resolverlo.
¿Ah, sí?
Sí, esto se descubrió en el 2010 y se le llamó el algoritmo de Dios.
El algoritmo de Dios,
y tanto,
qué pretencioso.
Y pues es que es una cosa para mí tan complicada, aunque bueno, tranquilo, porque lo normal es usar 30 o 40 movimientos.
Ajá.
Y consuélate porque...
Yo creo que utilizaba alguno más.
Puede que ni con 150 o 200, como en mi caso,
pues sí,
consigas resolverlo, El récord del mundo, ¿sabes en cuánto está? La persona que menos ha tardado en resolverlo.
¿10 segundos?
5,5 segundos.
Madre mía.
De hecho, ves al chico, que es un chico jovencito, un holandés.
Sí.
Mats Balk se llama. Que con cinco segundos resuelve el cubo de Rubik, pero vamos, como si estuviera, no sé, metiendo unos huevos en una huevera, pues
sí,
lo mismo.
Yo tardo más en meter los huevos en la huevera.
Yo también, te lo aseguro. Bueno, y además, te digo una cosa, hay muchísimas variedades para resolver el cubo de Rubik, hay muchas competiciones. Hay gente que hace el cubo de Rubik a ciegas.
Ajá.
Debajo del agua.
Uy, debajo del agua con moverlo tiene que ser complicado,
¿eh? Yo te digo que a mí me parece todo, incluso con una mano.
¿Con una mano?
Esto ya es ciencia ficción, vamos. Y solamente hay algo más rápido que el ser humano para resolver el cubo de Rubik. Y es un robot.
Ah, bueno, claro. Estaba pensando yo, no sé, en un primate o algo.
No,
no,
que lo resolvió en 3,25 segundos.
Bueno, pero es un robot,
esto
no tiene mérito.
Esto no nos vale.
Tiene mérito el ingeniero que lo creó.
Claro que sí. Y tú sabes que hace mucho tiempo se encontró una vieja cápsula del tiempo de 1984 y apareció como uno de los recuerdos para generaciones futuras, pues precisamente un cubo de Rubik entre los diversos objetos.
¿Ah, sí?
Hombre, yo creo que es algo que caracteriza...
Mira, pues te voy a añadir yo un dato que conozco. ¿Sabes que desde que los chinos, que después de que los japoneses lo hicieran hace décadas, son los que más se dedican a copiar ahora los inventos?
Sí.
Desde que los chinos se metieron hace unos pocos años, porque ha habido un rebrote del cubo de Rubik a principios de este siglo, a fabricar cubos de Rubik, han conseguido hacerlo mucho más ligero, de movimientos mucho más rápido, mucho más engrasado, para que
hombre,
nos entendamos.
Hombre, es que costaba un poquito, ¿eh?
Sí, no, pero es que los de ahora deben ser una cosa alucinante. Casi, casi con tocarlos ya se mueven. Y es mérito de los chinos que el récord, o los distintos récords, hayan conseguido bajar, porque la mecánica es mucho más fluida.
Hombre, pues sí, yo la verdad es que viendo al chico este holandés, sí, es que, claro, eso giraba estupendamente. Sí. Los nuestros teníamos que tener ahí...
Esa es la disculpa por lo cual no puedes hacerlo tú.
¡Claro!
Ya,
no,
ya yo sé lo, yo cómo me dices.
Yo lo reconozco. Yo soy negada. Y de eso vamos a hablar esta noche, ¿eh? De eso mismo. ¿Tú conseguiste resolver el cubo de Rubik o se te atravesó? Pero no solamente vamos a hablar de esto.
No, hombre, no.
Recitar de memoria las matemáticas, el abre fácil, los test psicotécnicos, algún deporte, el baile, alguna comida.
¿Eres zurdo y te cuesta cortar con las tijeras?
Efectivamente.
¿Como a mí?
Pues eso es lo que queremos saber esta noche. ¿Qué se te resiste? ¿En qué eres un patán? Desde el cariño y el respeto siempre, ¿eh?
Hombre, pero cariño y respeto de patán.
Pues ya lo sabes. Si tú nos quieres contar en qué eres un patán o qué es aquello que se te resiste, en las redes sociales nos lo puedes contar y nos vas a encontrar como La Noche de Cope en el correo electrónico, como lanoche@cope.es, y también nos puedes llamar al teléfono gratuito al 950 60 06.
Música de misterio para saludar a Victorio Duque. Muy buenas noches, señor Duque.
Buenas noches, Lartón.
¿Qué tal estás?
Podemos hacerlo con otro tono, más así, más jovial.
Victorio, ¿qué tal?
Buenas noches, Lartón.
¿Qué tal estás? ¿Bien?
Bien. Vamos a hablar de un misterio que se, que se resolvió el pasado sábado. Misterio del que ya habíamos hablado hace casi dos meses.
Sí.
Cuando pusimos por primera vez un corte de... Cuando recibimos un corte, una declaración de Enrique Cerezo, presidente, sí, del Atlético de Madrid, en el que hablaba de esta liga y de la Copa de Europa en pasado, diciendo que la había ganado.
Inquietante.
Bueno, pues la primera parte de la profecía,
sí,
se cumplió el sábado.
Uh-huh.
Escuchemos ese famoso ya corte profético.
Bueno, yo creo que el balance es francamente bueno, positivo al máximo, y sobre todo porque prácticamente de los compromisos que teníamos, creo que hemos cumplido en todos, y quizás si nos ha fallado algo ha sido en la Copa del Rey, pero vamos, el resto era estar entre los cuatro primeros y quedamos campeones, era hacer un papel bueno en la Champions y quedamos campeones, pues yo creo que la temporada ha sido magnífica. Yo creo que hay una clave para mí fundamental, que ha sido la unión que ha habido entre la afición, el equipo y toda la gente del Atlético de Madrid. Esa unión y ese creer que el equipo puede ganar, al final el equipo ha ganado. Bueno, normalmente te tienes que quedar con la que has conseguido el título, ¿no? Un título que lo veníamos persiguiendo ya desde 100 años y que este año lo hemos conseguido. Además, lo hemos conseguido bien porque lo hemos conseguido contra el Real Madrid y un equipo que teóricamente es uno de los más importantes que hay ahora mismo en el mundo.
Y ya está, aquí se contó hace tiempo.
Aquí se contó. En el Atleti todo está escrito. Año 86... ya se sabía, atención Lartown, lo que iba a pasar el domingo.
No.
Glutamato Yeye lo escribió en su canción Soy un hincha del Atleti.
La bandera roja y blanca.
Un gol de cabeza lo consagraba Lartau.
Pero ¿cómo sabían Glutamato?
Año 86, ya Glutamato Yeye sabía lo que
Iñaki,
iba a pasar.
¿Te acuerdas de Iñaki, el cantante, sábado, con aquel bigotillo que parecía Charlotte?
Patacho, ¿no?
Patacho era guitarrista.
Sí. Bueno, pues todo esto que está ocurriendo con Atleti es porque el Cholo Simeone encontró el camino. Y el camino estaba en los números, Lartau, sí, en sumar y restar, Barrio Sésamo. En dos minutos lo explica el propio Cholo Simeone.
Cuando llegamos para el primer partido en Málaga, que era difícil porque Málaga en ese momento volaba, iba muy bien, ya se veía venir lo que iba a pasar, que después te había terminado tercero en la liga. Y lo preparamos a conciencia de mirar lo que veíamos. Primero, cuando me llamaron, miré la plantilla y digo, acá hay buenos jugadores. Estaba Diego Rivas, Arda Turán, Adrián, Radamel, Godín, Miranda, un jugador que juega en San Pablo, Courtois, chico joven que con mucha expectativa, y mirábamos los números, y de los números había algo que contrastaba muchísimo, ¿no? Muchos goles en contra y muchos goles a favor. Entonces digo, listo, acá hay que apuntar una cosa sola, porque los goles van a seguir haciéndolos, vamos a apuntar a defender. ¿Cómo defendemos? Y defendemos, tenemos que defender con todos, hablamos mucho con ellos, trabajamos en consecuencia de lo que sentimos en pos del equipo. El primer partido, si te acordás, en Málaga,
empate a cero,
no jugó Adrián, no jugó Arda, porque en realidad en ese momento no entendían lo que necesitábamos, pero fue una manera de decirle el camino cuál era. Si ya jugó Petea, jugó, sí, Salvio, jugó Juanfran más adelante, pero necesitábamos primero mostrar un equipo que sienta pertenencia de la identidad que le íbamos a transmitir, y de a poco fuimos agregando, obviamente, siempre jugadores que tengan mejor capacidad técnica para poder potenciar al equipo, pero sin perder esa identidad. Yo creo que de a poco lo fuimos logrando. Le dije, lo único que busco es que cuando jueguen contra nosotros se sienten molestos de jugar contra nosotros, que les moleste jugar contra nosotros. Y lo logramos. Creo que hoy jugar contra el Atlético de Madrid te molesta.
Sí, la verdad que son molestos, muy molestos.
Yo por eso no juego contra el Atlético de Madrid.
Sí, son molestos. Muy molestos. Molestos para lo que se enfrentan al Atlético de Madrid. ¿Verdad, Tata?
Tata, Tata, Tata,
Tata.
El sombrero.
Sí.
¿Cómo me quito el sombrero?
¿Cómo ha llegado Luis Enrique?
Prontito, ¿no?
Todo ha sido acabarse y empezarse.
Y empezarse. Victorio, muchas gracias.
Lo importante es no molestar, Lato.
Es lo importante no molestar.
Sí. Aunque si molesta sales campeón, ¿eh?
Pero el que molesta traiciona. ¿No? ¿O no era así?
No.
Victorio Duque, muchísimas gracias.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues después de este relato misterioso como siempre y que avanzaba ya hace dos meses sobre el triunfo de Liga y, decía al menos así Enrique Cerezo en sus declaraciones, de Champions League también, que nos trajo y nos sigue trayendo Víctor Duque, vamos a hablar de ciencia. El científico mexicano Arturo Solís Herrera ha elaborado una batería infinita capaz de generar electricidad a partir del agua y la melanina y ha conseguido patentarla en Rusia. Fue en el año 1990 cuando el doctor Solís Herrera encontró el equivalente en los humanos a las plantas durante un estudio sobre las enfermedades de la retina y el nervio óptico. Estamos hablando de la melanina, molécula que posee la propiedad de disociar la molécula de agua, separando el oxígeno del hidrógeno, extrayendo de este modo energía. El doctor Solís Herrera ha llamado a su descubrimiento PATGEN, porque funciona al mismo tiempo como una batería. Al doctor Arturo Solís Herrera, director de investigación y desarrollo del Centro de Estudios de la Fotosíntesis Humana, lo tenemos localizado en Aguascalientes, en México. Doctor Solís Herrera, buenas noches para nosotros, buenas tardes para usted.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
Bien, son las 7:37 en México, ¿puede ser?
Sí, 7:37, exactamente.
Bueno, un placer hablar con usted y le agradecemos la deferencia de entrar en directo con la noche de COPE. Nos ha llamado mucho la atención haber descubierto esto. Nuestro equipo suele bucear por internet para encontrar cosas llamativas, cosas que tengan valor, interesantes para mostrar a nuestros oyentes. Y he de decir que en los últimos tiempos, de las cosas que más me han llamado la atención es su invento. Vamos a empezar desde el principio. Esto parte del año 90, o al menos el estudio parte del año 90, ¿no?
Sí, así es. Sí, es que me llamó la atención que las tres principales causas de ceguera son las mismas en todo el mundo y desde hace 60 años o más. Uh-huh. O sea que las personas siguen perdiendo la visión por las mismas causas. Entonces, traté de encontrar algo que pudiera ofrecer a mis pacientes. Yo soy oftalmólogo, ¿verdad?
Sí.
Entonces, mi primer reto fue magnificar el nervio óptico en el paciente vivo, porque el nervio óptico en los humanos es muy pequeño, son 12 cabellos, el equivalente a 12 cabellos. Entonces yo quería estudiar los vasos sanguíneos que tiene el nervio óptico y ahí encontrar datos de enfermedad temprana que me permitieran tratamientos tempranos o nuevos tratamientos. Pero resulta que cuando logré las magnificaciones que necesitaba, empecé a ver la melanina. Uh-huh. Y me llamó la atención la insistencia de la naturaleza, porque vi 6.000 pacientes en ese estudio que duró 12 años, de poner melanina en un sitio que es oscuro, está a 3 centímetros de profundidad. Entonces, ¿para qué crear la naturaleza un simple filtro solar interconstruido, que así se considera la melanina, en un lugar que es relativamente oscuro? Ahí ya fue donde empezó la historia.
Y a partir de ahí va avanzando, va estudiando el nervio óptico, intentando lógicamente ayudar a sus pacientes en su especialidad, que es la oftalmología. ¿Y cómo deriva, digamos, a lo que usted después descubre de forma paralela?
Bueno, es que me tomó 12 años entender cuál era el papel de la melanina uh-huh. en el cuerpo. Y 12 años después entendí que era el de transformar la energía luminosa en energía química, igual que la clorofila de las plantas.
Sí.
De ahí el nombre de fotosíntesis, que es no es un marketing o algo así, no. Es una descripción de que la primera reacción de la vida en las plantas y en los humanos es la misma.
Y este descubrimiento, doctor, que usted realiza en esos 12 años de intenso trabajo, ¿no estaba datado, no había estado descubierto por nadie más antes? ¿No había literatura al respecto?
No, nosotros buscamos mucha literatura porque empezamos a buscar sobre melanina, que hay mucho escrito, pero todo lo que estaba escrito no satisfacía nuestras dudas. Incluso me han mencionado de un premio Nobel del año 2000, me parece que también es sobre melanina, pero en realidad lo que ellos dicen es otra cosa, lo que yo digo es otra. O sea, sobre melanina podemos hablar horas y horas, y porque tiene unas características únicas.
Sí.
Es una sustancia impresionante.
Es una sustancia que se genera en el ser humano. ¿Se genera en más seres vivos también?
Todos los seres vivos poseen melanina, todos, incluso los árboles, pero los árboles las tienen en el tronco, por eso el tronco de los árboles es de color café. Es más, si uno se fija, llega a ver personas que tienen el mismo color de piel que uno que otro árbol, pues, pero es la melanina es la base de la vida, digamos, en todos los seres vivos del planeta.
Uh-huh. En la entradilla de la entrevista que estamos manteniendo en este momento, yo hablaba de su descubrimiento, al que usted llamó PATGEN, porque bueno, funcionaba al mismo tiempo como una batería. ¿En qué modo cambia su investigación el salto de buscar las propiedades de la melanina a lo que finalmente usted acaba encontrando, descubriendo y patentando?
Bueno, es que digamos que yo logré llevar el evento biológico al tubo de ensayo, lo cual no es sencillo, pero lo logré en el 2005. Entonces, la melanina hace lo mismo que hace nuestro cuerpo. transforma la energía del sol en energía química libre, pero como la melanina parte la molécula de agua y la vuelve a reformar, entonces se produce corriente eléctrica. Uh-huh. El primer foco que pude prender ya tiene 8 años prendido, o sea, día y noche. Ya tenemos muchos, ¿verdad? Pero ese pues tiene un especial significado para mí.
El descubrimiento de que produce energía, el descubrimiento de poder transformar un compuesto químico que está en todos los seres vivos a lo que podemos entender como energía más o menos convencional, se produce en pequeñas cantidades, quiero decir, hace falta mucha melanina para poder aprovechar realmente para alguna circunstancia en la vida esta energía.
Pues más o menos, pero no es demasiado. Lo que pasa es que la naturaleza ha desarrollado el proceso a lo largo de 4,000 millones de años, pero es la misma energía que mueve las ballenas, es la mismita. Entonces, en realidad, la naturaleza hace las cosas de una manera muy eficiente. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, es lo que estamos haciendo nosotros, tratando de copiar a la naturaleza, y pues del 2006 para acá hemos fabricado como unos 4,000 prototipos diferentes de baterías. Todas funcionan, unas con unas ventajas, otras con otras, pero ya prendemos cada vez mayor número de focos, movemos motores pequeños. En realidad nuestra meta es construir un automóvil que sea capaz de moverse con esa energía, porque es posible. En realidad lo que necesitamos es descifrar cuál es la mejor geometría de la batería, ¿verdad? Porque digamos que podríamos resumirlo así: yo encontré una sustancia en el ojo humano que en presencia de luz y agua produce electricidad durante miles de años.
Sí, está claro. Normalmente cuando se llega a un descubrimiento de este calibre, que a mí me parece que es espectacular, normalmente o uno se encuentra con financieros que quieren apostar por ello porque creen en el proyecto científico y le ven un rédito económico a futuro, o al revés, o a una industria que trata de poner obstáculos para que nadie remueva lo que ya existe, puesto que, bueno, puede cambiar tanto las circunstancias de lo que tenemos en el mundo que no merezca la pena, ¿no? En este sentido, ¿usted se ha encontrado con unos u otros?
Sí, de todo, con mezquindades, cosas así, pero he podido seguir adelante. Digamos, la investigación la he sostenido con mis propios medios, con mi trabajo diario. Ajá. Pues, o sea, yo no soy rico ni nada. Mi padre tocaba el violín en las cantinas y de eso nos dio carrera a los cuatro que éramos. Entonces, realmente mi trabajo diario me ha podido permitir invertir en la investigación, y realmente pues yo me encuentro muy satisfecho, porque por primera vez en la historia de la humanidad podemos iluminar el planeta sin calentarlo. Que no necesitemos muchas baterías, no importa, tenemos la solución a la crisis energética, ¿verdad?
La verdad es que uno le está escuchando y se está quedando asombrado. En México, usted, no voy a decir que es una celebridad, porque casi eso sería lo de menos, pero su descubrimiento o su investigación está siendo seguida con lupa. Hay gente realmente que está apostando o está pidiendo para que usted saque adelante este proyecto de, por ejemplo, fabricar un automóvil con la energía de la melanina, ¿o pasa bastante desapercibido el trabajo de un científico en ese aspecto?
Bueno, de todo hay en la viña del Señor, ¿eh? O sea, sí, hay personas que poco a poco se han ido convenciendo, que me apoyan, hay personas que insisten en obstaculizarme, pero en realidad esto ha ido creciendo más rápido de lo que ellos quisieran, y sobre todo en el mundo. O sea, realmente donde ya no están los celos profesionales y cosas así, se han quedado mudos de asombro, ¿verdad?
Claro.
Porque cuando les explico a nivel muy muy técnico el proceso, ven que lo que yo digo es coherente, es congruente. Hay personas que ya han trabajado con mis baterías, entonces se dan cuenta que son más maravillosas de lo que yo digo, porque eso pasa. Entonces, pues esto ha ido venciendo resistencias, ¿verdad? Porque ¿qué pueden decir algunas personas de mi propio país que están en contra cuando del extranjero me apoyan, me aplauden, me quieren trabajar conmigo? Entonces, poco a poco Dios me ha estado ayudando.
Baterías que entiendo que son baterías limpias, ¿no?
Claro, o óseos. La melanina, si una persona se toma la melanina, le hace bien.
Sí.
Por supuesto. Si la tiramos al agua, se degrada en poco tiempo. O sea, no contamina para nada porque... Ajá. Es un material natural.
Fantástico.
Existe en todos lados, incluso en el espacio, donde forma masas del tamaño de galaxias. La melanina es la tan buscada materia oscura del universo. O sea, eso explica también el movimiento lento de las estrellas, etcétera.
Qué interesante. Las dos últimas preguntas, doctor. Una, ¿por qué patentó usted su descubrimiento en Rusia?
Bueno, yo lo hice en México, pero el primer país que reconoció mi investigación fue Rusia, fue el primer país que me dijo, estamos de acuerdo. Ya después de ahí han venido otras patentes en México, en Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda, en Corea, en Japón. O sea, poco a poco los países han ido diciendo, sí, tienes razón, esto nadie lo sabía. Sí, ¿qué es lo que quiere decir una patente?
De acuerdo, y la última, y con esto nos despedimos, si le parece, doctor.
Sí, claro.
¿Cuánto tiempo cree usted, si las cosas van bien o van por el camino que usted predice, cree que podrán tardar en hacer una batería que sirva, por ejemplo, para la automoción, como usted apuntaba antes?
Mire, es una pregunta un poquito difícil porque los primeros indicios de las baterías hechas por el hombre datan del 200 después de Cristo y pasaron 1800 años para llegar a lo que tenemos actualmente.
¿Ah?
Entonces, si yo en 12 años que ya empecé a armar baterías, he logrado prender foquitos, he logrado mover motores pequeños, pues yo pienso que voy muy rápido en comparación a la historia anterior, pero nuestra meta es en menos de 5 años tener un automóvil y aparte las aplicaciones para iluminar que ya se puede hacer, ya tengan mayor difusión, tengan mayor aplicabilidad, las personas, digamos, estén más conscientes de que esta es una gran opción y que es complicada, que es un poco costosa y eso, bueno, pero ya podemos encender luminarias sin contaminar la atmósfera, sin quemar combustibles fósiles. Yo me imagino las ciudades iluminadas con esto, pues estaríamos hablando de que dejaríamos a nuestros sucesores ciudades iluminadas por lo menos por los próximos 500 años, ¿verdad?
Qué maravilla, pues le deseamos desde aquí, desde la noche de COPE en España, todo el éxito, porque su éxito se lo ha merecido y además será para beneficio de toda la ciudadanía del mundo. Así que, doctor Arturo Solís Herrera, ha sido un auténtico placer y un privilegio poder tenerle esta noche en directo desde México, aquí en la noche de COPE.
Igualmente, gracias.
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE, estar informado.
Y este domingo que viene, este 25 de mayo, son las elecciones europeas y en la campaña las voces de los principales partidos han incitado al voto.
Y el domingo no es un día para dar un paso atrás, es un día para votar con alegría, con optimismo, por España, por la recuperación y con la conciencia de que vamos a sacar esto adelante.
Tenemos que votar por la igualdad, para que no gane quien está acabando con la igualdad entre hombres y mujeres en España. Tenemos que votar por la libertad, para que no ganen quienes quieren acabar con la libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad. Y sabéis, también tenemos que votar en A. Tenemos que votar en A para que no ganen aquellos que pagan sobresueldos en B. También para eso tenemos que hacerlo.
Volvemos a ser un país respetado. Volvemos a ser, como nos llamaban, el milagro español. Volvemos a ser los alemanes del sur. Y volvemos a que los españoles recuperen la ilusión y la confianza.
El voto del 25 de mayo es decisivo para las vidas de las personas. Y por eso necesitamos decir un no como una casa a Merkel y Rajoy, para que el sur salga adelante, para que salgan adelante los trabajadores, los jóvenes y las mujeres del sur de Europa. Ese es el reto del próximo 25 de mayo.
Mariano Rajoy pide el voto por Miguel Arias Cañete, Alfredo Pérez Rubalcaba por Elena Valenciano. Pero, ¿qué pasaría si hubiese una alta abstención? Esto es lo que piensa Rosa Díez.
Quien se abstenga, lo que está haciendo es indultar a los corruptos. Los que se abstienen, los indultan. Yo creo que eso hay que decírselo a los ciudadanos.
Esta es la visión política de lo que puede pasar el próximo 25 de mayo, pero las encuestas anuncian que podría haber una abstención muy alta, la mayor en la historia de las elecciones españolas en la democracia. Algunos sondeos apuntan a que podrían superar la alta abstención de las últimas europeas, las de 2009, donde solo votó el 55% del censo. Deberíamos ir a votar 36.546.270, pero la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas indica que solo el 17% confesaba saber que este 25 de mayo hay elecciones y más de la mitad no había decidido su voto. A lo mejor tú eres de esas personas que se preguntan: ¿acudo a votar? ¿Voto en blanco? ¿Me abstengo? Sí, según las encuestas surge esta alta abstención. ¿A quién beneficia realmente? En la tarde de COPE se lo han preguntado a Santiago González Varas, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante y exasesor del Parlamento Europeo. Esta posible alta abstención podría deberse a la también falta de entusiasmo de los españoles por las elecciones.
Y hay elecciones pues que generan emoción, otras que no. Hay partidos que generan más entusiasmo, otros menos. Claro, los que son de corte nacionalista yo creo que sí tienen como más enganchado a sus súbditos, ¿no? Y tienen ese hilo conductor nacionalista, sentimental, emocional. Y yo creo que en el resto pues quizás nos falta emoción y tenemos que acudir más a la racionalidad. Es un problema de autoconvencernos, ¿no? O de automotivarnos y de plantearnos alguna emoción que no hay y que no nos transmiten, ¿no? Que también eso es lo que ocurre, nuevamente en la realidad.
Lo primero que apunta es que si no votamos desaparecería la pluralidad, ya que no existirían otros partidos que deberían tener voz en Europa.
En general se plantea con muchas elecciones, pero con esta pues especialmente, ¿no? Tal como está ahora la situación de España, bueno, pues que vaya una persona de izquierda o como izquierda republicana allí a Europa y hable y que pueda ir con más representación por culpa de no votar. Es que ese es el problema, ese problema. Quizás no sea muy optimista la reflexión, pero parece la realidad. Que quitemos peso a partidos que tendrían que tener más voto por culpa de no ir, ¿no?
Si decidimos no ir a votar, este sería el resultado.
Beneficia, obviamente, pues al enemigo, al contrincante, al opositor. Y ese es el gran problema, de que, en efecto, pues es un voto más que obtiene a otra persona que no se contrarresta con un voto potencial del otro lado, ¿no? Del lado nuestro. Si la situación en España fuera de otro cariz, pues igual podríamos permitirnos más lujos. Votar, no votar, que hay que ir pues para contrarrestar todo lo que es un voto nulo, voto en blanco o no ir. Pues yo creo que, en efecto, es un voto más que suma para este tipo de partidos y que no es bueno que tengan tanta voz.
Ya sea si decides abstenerte, votar en blanco, a uno de los partidos minoritarios o a los principales, sea cual sea tu elección, las europeas nos afectan a todos. Y las elecciones en España son el próximo domingo 25 de mayo. Pues si no lo sabes, te lo decimos aquí. Los mitos más populares sobre el cuerpo humano carecen algunos de base científica. Mónica Villalain, buenas noches.
Buenas noches. Mira, por ejemplo, se dice que solo utilizamos el 10% del cerebro. Bueno, eso es lo que cree mucha gente, ¿no?
Sí.
Pues todas las investigaciones desarrolladas en este ámbito demuestran que a lo largo del día el ser humano emplea el 100% de su capacidad cerebral. Así que,
o sea, que a algunos no les da para mal, ¿no?
Mira que les mala. Pues aunque muchas personas continúan afirmando que solo aprovechan el 10 o el 20% del mismo, la realidad es que, salvo por algún daño neuronal, no existe ninguna zona del cerebro inoperativa. Otro asunto. Solo tenemos 5 sentidos. Eso es lo que nos han enseñado en el cole, ¿no?
Sí.
El gusto, olfato, vista, tacto y oído.
Parece ser que hay más.
Pues según los científicos, a la lista habría que sumar la nocicepción y la termocepción.
Ya me había parecido a mí.
Hombre,
ya me había, sobre todo la primera, la nocicepción.
De toda la vida.
¿Cómo te percatas del bote nocilla con la nocicepción?
Bueno, vamos a concretar qué es esto. Son capacidades para sentir dolor y detectar diferencias de temperatura, respectivamente. O sea, la nocicepción es capacidad
¿dolor?
Para sentir dolor y la termocepción detectar diferentes temperaturas. Así que esta lista, o sea, aumentaría a los siete.
O sea, cuando decís que las mujeres tenéis un sexto sentido, queréis decir un octavo sentido.
Claro, tenemos ocho. Muy vale. Bien, te he visto más listo ahí con las mates.
Por ejemplo, el azúcar provoca hiperactividad. ¿No es así?
Ya.
Aunque no existe ninguna prueba científica que lo avale, esta creencia se encuentra ampliamente asentada entre los padres de niños pequeños, sobre todo, que evitan dar alimentos ricos en esta sustancia a sus hijos. Paradójicamente, el azúcar contribuye a elevar los niveles de serotonina, un neurotransmisor que posee un importante efecto calmante.
O sea, que dormirían mejor. Pues ya sabes, a tus hijos chocolate por la noche, el Artaun.
Otra característica que no es de todo cierta, ¿no? Hacer crujir los nudillos provoca artritis.
Ay, yo no sé, pero una grima.
¿Qué provoca artritis? Tendría que tener las manos yo, vamos, como un señor de 150 años.
Entonces tú lo sabes bien, porque según un estudio desarrollado en concreto en 2011, hacer crujir los nudillos con frecuencia no posee más efectos negativos que tener que escuchar ese desagradable sonido. O sea, es... lo uno que
solo
lo...
grima, ya. Nada solo de artritis grima. Ni de artrosis.
Nada de artritis. Y otro ejemplo, vamos a ver. Cenar tarde provoca aumento de peso.
Esta nos viene, a ver, cuéntanos, que esta nos interesa.
A ver.
Va a ser que no.
A todos.
El metabolismo basal, esto es, la cantidad de energía que necesitan las células para sobrevivir, en reposo es siempre el mismo. El hecho de cenar justo antes de ir a la cama no hará que el cuerpo consuma menos energía. La cantidad de calorías ingeridas es lo que determina si se engordará o no.
¡Ay, qué maravilla!
Ya nos dejas mucho más tranquilos.
¡Qué maravilla! Pues nada, comer antes de meterse a la cama. Venga, a comer y comer.
Bueno, estos son algunos de los ejemplos de estos mitos más populares sobre el cuerpo humano que carecen de base científica y que si tenemos tiempo luego, pues seguimos.
Ah, pues seguiremos luego, claro que sí, Mónica, gracias. Vale.